xa podes gardar na axenda do teu móvil o teléfono directo de Quack FM. Anota 881-01-2232. 88.
When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del programa de radio de Atlantic en Quack FM 103.4, estudio José Couso. Yo soy Santi.
Yo soy Cami.
Y esto es Internet
de tu color
favorito. Si eres como nosotros, de los que ya tienes una edad y te sientes atrapado por ese triángulo maléfico al que nosotros llamamos el MAT, o sea, el formado por los menores, los adultos y la tecnología, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte y aclararte tus dudas.
Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
Es cierto que lo hay. Hay un debate, móvil sí, móvil no, en las aulas. Es comprensible y no es sencillo de responder. Pero hay un debate mucho más importante, que no vemos o no queremos ver. Estoy hablando de la normalización de las TICs en el aula. ¿A qué edad me es indistinto? En lo que sí debemos hacer un esfuerzo es en separar lo que no debe ir junto. No podemos confundir el uso particular e individual de las TICs, los móviles por ejemplo, con que nuestros hijos e hijas empiecen cuanto antes a adquirir habilidades digitales. Eso marca una deriva que es muy poco clásica, lo sé. Modo irónico on, tal vez, solo tal vez, tenemos que revisar nuestro sistema educativo. Modo irónico off.
Menos mal que pusiste el modo irónico ahí, ¿eh? Porque te digo yo que no estaba entendiendo yo mucho de qué vas.
A ver, que de eso debería ir el programa de hoy. De eso es de lo que queríamos que fuera el programa de hoy, de las TICs en el aula. Pero la actualidad nos hace ser flexibles. Be water, my friend, decía Bruce Lee. Así que vamos a ver qué programa nos sale hoy, Cami.
¿Qué te digo yo? No lo sé. Bueno. Pero bueno, vamos a darle caña, ¿eh?
Hoy no estamos solos tampoco en el programa.
Una maravilla, oye, sí. Que seguimos en el programa sin estar solos. Un día sí. Que me dejes solo voy a estar solo yo.
Un día de estos te dejo plantado.
A mí solo.
Mira, en el programa cero... Estábamos acompañados, pero tú hacías las voces. O sea, bueno, claro, no sé si revela un secreto.
No, qué va. Fin, qué eran los entrevistados. Hacían una voz así un poco rara.
Sí, vale. Sí. Pero hoy, una vez más, no tienes que poner voces.
Ven.
Hoy está con nosotros Carlos Parada. Muy buenas tardes, caballero.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado.
Carlos es especialista en tecnología aplicada a la educación y competencias digitales. Es consultor y formador de formadores. Aporta su experiencia en el campo del emprendimiento e intenta ayudar a todo aquel que inicia una campaña de emprendedor que es tan, tan novedoso y tan importante en estos momentos, a crearse sus itinerarios formativos y a intentar generarse esa identidad digital adecuada, porque hoy en día no eres nadie si no estás debidamente en las redes sociales. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. Otra vez.
Bueno, pues bienvenido a este barco, a nuestra nave.
Sí, la verdad es que yo no sé cómo has conocido tú, porque tú conoces un montón de gente, pero sí. ¿Cómo conociste tú a Carlos? Porque yo no. Porque ¿o es casualidad que te lo cruzaste por la calle?
Sí,
o...
Más o menos, casi sí. Mira, a ver, yo hubo una época en la que estaba buscando formación. Yo ya tenía ganas de saber un poquito más sobre el mundo de los educadores. Tengo mucho, a lo mejor, de educador frustrado.
De frustrado, sí. Te digo, de educador no sé, pero frustrado sí.
Vale. El caso es que me colé en una formación que da el INTEF, que es un instituto, Instituto Nacional de Formación en Tecnologías para los profesores, y me colé en un curso. Y cuando llega el momento de la parte visual, del webinar, del curso en vídeo, aparece este hombre y, a ver, por el acento yo ya dije, este de Murcia no es.
Amigo, ya le fuiste pillando.
Le pillé, dije, ¿vale? Pero bueno, y después, imaginaros mi sorpresa cuando me entero que es que llevamos los niños al mismo instituto.
Amigo, ya estaba.
Ya estaba.
Ya estaba, una y una ya tenemos entrevistado.
Ya tenemos entrevistado, no quedaba otra. Eso ha sido un poquito el lío por el que has aparecido por aquí.
Bueno, así de fácil y así de divertido.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va el tema de la formación en TICS a los profesores?
Bueno, pues va bien. Yo creo que estamos en un momento interesante donde muchos profes están dando cuenta de que es una herramienta excelente para llegar a sus alumnos y alumnas. Y
Carlos,
sobre todo
espera. ¿Tú crees que se está dando cuenta? Porque tú, ahí ya te digo yo, ya te lo comenté antes, tienes mucho trabajo en formar educadores. Yo, la poquita experiencia que tengo con ellos. Ahí hay tarea, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay un término que se puede aplicar también al ámbito de los educadores y educadoras, y es el de brecha digital.
¿Vale? Amigo, ajá.
Que yo creo que, como te decía, hay muchos profes que se están dando cuenta de lo útil que puede ser las TICs dentro de su labor diaria, dentro del aula. Y al mismo tiempo hay otros profes que se están quedando un poquito atrás.
Vale, la brecha digital no entiende de profesiones, también
exactamente,
se da en la formación. Bueno, precisamente un evento que está sucediendo estos días en Arteixo, que es EducaTICS, es un evento que reúne a todos los centros educativos del Ayuntamiento de Arteixo, aquí en A Coruña, para que todos los centros se expongan unos a otros sus iniciativas relacionadas con las TICS y la ciencia, lo abrigo un poquito, y además a todo aquel que quiera participar. Ese evento fue el que nos motivó a crear el programa, que iba a hablar de las TICs en el aula. Lo que pasa es que, como ya verás a lo largo del programa, han sucedido unas cosas precisamente en ese evento que nos han hecho darle la vuelta un poquito a nuestra idea de programa inicial, ¿no?
Bueno, nosotros nos pasa muchas veces, que empezamos con una cosa en la cabeza y luego se nos da la vuelta y presentamos aquí algo que al final no tiene nada que ver, pero suele quedar bastante bonito. Hoy estos días estuvimos en Arteix, efectivamente, estuvimos con gente muy importante en el mundo y con gente y con el profesorado que estaba muy interesado en saber y en enterarse de lo que se cuece por ahí. ¿Pero crees que estuviste con Celina?
Sí, estuve con la concejal de Relaciones con la Comunidad Educativa del Ayuntamiento de Arteixo y estuvimos charlando un poquito.
Concejal de Relaciones
con la Comunidad Educativa.
Con la Comunidad Educativa, muy bien, tiene un puestazo.
Bueno, hombre, todos los concejales tienen un puestazo.
Por supuesto, bueno, es perfecto.
¿Tienes por ahí el audio de la entrevista?
¿Le damos?
Pues lo oímos, venga.
Vamos a ver qué dice.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantada de que estés aquí. Buenas tardes.
Muchas gracias. Bien, tercer encuentro. ¿Estamos en un evento que podemos decir ya está consolidado?
Yo pienso que sí.
Sí.
Porque, de hecho, el mantener esto a lo largo de los años y que ahora se vea reflejado en estos encuentros, este ya el tercero, pues ya le da una cierta firmeza.
Estabilidad, firmeza
a las tecnologías, a que este concello sea un referente en el trabajo con las tecnologías y en el apoyo a las tecnologías.
Tecnologías y ciencia, digamos que es bastante abierto. Me gusta el concepto, aunque lleva el EducaTIC encima como apellido, sin embargo veo que está muy abierto a todo el mundo de la ciencia. Sin ir más lejos, está Anxo Carracedo hoy aquí con una ponencia, ni más ni menos, ¿no?
Sí, exactamente. Está Anxo Carracedo, que científico y profesor en la Universidad de Santiago, y ahí pues queremos generar esa unión entre tecnología y ciencia que siempre van de la mano.
Los grandes protagonistas son los colegios, porque me encanta ese formato que se ha optado en este encuentro, que es el de que los centros educativos puedan presentar lo que hacen, no solo entre ellos, sino que
a otros, al público en general, a quien quiera venir a ver lo que es lo que hacen.
Exactamente, y yo iría más allá. Más que los centros es toda la comunidad educativa, porque igual que participan profesores y alumnos, participan también los padres a través de las AMPAs. Hoy mismo las AMPAs voluntariamente participan en un concurso de AMPAs con ideas sobre innovación educativa. Porque la idea es que ellos conozcan el trabajo que realizan sus hijos, hijos e hijas en los centros, que no consideren las tecnologías solo como un juego, que es un arma de trabajo, cada vez una herramienta de trabajo, cada vez más dentro del aula, y que ellos conozcan todo aquello con lo que trabajan sus hijos y que puedan participar.
Exactamente, es un gran escaparate para toda la comunidad educativa, efectivamente. Estoy de acuerdo. Es imposible, yo creo, que en Arteixo hablar sobre este evento y que no esté en algún momento la figura de la Fundación Amancio Ortega, ¿no? Hace 18 años ya arrancaba un proyecto que hoy ha contagiado a todo el concello, ¿podemos decir?
Sí, a todo el concello. Ahora mismo están todos los centros del concello involucrados. Nos falta una unitaria que, por razones técnicas, porque era de cobertura de internet, ahora ya tienen la cobertura y pasarán a formar parte también, o mostraron la intención de formar parte del proyecto.
De acuerdo, la verdad es que se demuestra una vez más, estamos viendo que primero una fundación, ahora el concello, obviamente está que un colegio esté debidamente dotado y debidamente formado, además de buenas intenciones, necesita dinero, sin duda alguna, ¿no?
Exactamente. La verdad es que es una inversión muy importante. Ahora mismo el ayuntamiento está dedicándole a esto, pues bueno, cada vez cerca de los 150.000 euros al año, y es una dotación económica pues muy importante. Ajá. Consideramos que está muy bien invertida, porque no olvidemos que la educación es inversión.
Sin duda.
Y todo lo que se invierta en la educación de los niños y niñas del ayuntamiento siempre se verá recompensado.
La siguiente pregunta era casi obligada, iba en esa línea y casi ya la ha respondido, y era que evidentemente es el Ministerio de Educación y la Junta de Galicia quienes marcan las líneas educativas en cuanto a currículos, en cuanto a la parte de los contenidos, pero los concellos, los ayuntamientos tienen mucho que decir todavía, ¿no? Como puede ser este caso.
Sí, lo que pasa es que los concellos podemos ayudar a que esos currículos se lleven a cabo, se consigan de la mejor forma posible. Y entonces, pues en eso estamos. Como decía en la presentación, tenemos ahí una competencia digital. Y bueno, nuestra meta es ayudar a que se consiga esa competencia digital lo mejor posible.
Hablar de TICs, hablar de educación, hablar del aula, es imposible no hablar de los móviles, que son posiblemente el objeto que más engloba todo esto, ¿no? Y el debate de móviles sí, móviles no en el aula está abierto. Hay países que están intentando regular al respecto. Aquí en Galicia, la normativa de la Xunta de Galicia de entrada los prohíbe, pero después deja abierto que los centros educativos dispongan, ¿no? La opinión de la concejala particular del móvil sí, móvil no en el aula, ¿cuál es? Si me lo puede decir.
Uy, a ver, hay una opinión encontrada. Ajá. Porque por una parte, bien es cierto que tiene muchos usos positivos. Por ejemplo, si nos ponemos en una clase de inglés, es muy útil que necesitemos buscar un significado y es muy fácil el recurso del móvil y poder ir con una rapidez y con una respuesta inmediata a través del móvil, igual que la búsqueda de cualquier otra información. Problema, que no nos olvidemos la edad de los usuarios de los móviles, y entonces que, bueno, por las características de esa edad, que no quiere decir ni que sean mejores ni que sean peores, son, al fin y al cabo, son niñas y niños con una edad en la que les gusta pues experimentar y lógicamente hacer todo aquello que en un momento determinado no deberían, y entonces pues salen grabaciones que pueden dañar la imagen de algún compañero o no, pero que se puede sentir herido, o o pueden sonar en un momento determinado los móviles para simplemente interrumpir en una clase. Entonces, por eso...
Yo creo que sí, que es una pregunta difícil de responder.
Sí.
No pretendo que Celina me la respondas tú plenamente, porque es que precisamente es eso, hay un debate por algo a eso, ¿no?
Sí.
Porque es difícil de encontrar ese punto medio. Yo creo que el punto medio debe ir combinado, efectivamente. Por un lado, a los padres nos ha pillado con el pie cambiado.
Sí.
No estamos preparados para esto. Nosotros desde Atlantic tratamos de ayudar en todo esto.
Sí.
Desde aportando contenidos a participando y transmitiendo eventos como el que inauguramos hoy, ¿no? Porque creemos que hay mucho de lo que hablar. Y a lo mejor hablando sencillamente es la mejor forma de que encontremos algún punto. Celina, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros. Y bueno, espero que disfrutéis las jornadas.
Seguro
y
que sí.
Podáis sacar todo el provecho que se pretende con la creación de estas jornadas y el valor que tiene el que los profesores, como decía el inspector, en su tiempo libre, que dediquen mucha parte de su tiempo libre las profesoras y los profesores para que todo esto salga adelante.
Pues muy bien, gracias.
Vale.
Pues estas eran las palabras que nos compartía Celina Varela, la concejala de Relaciones con la Comunidad Educativa del Concello de Arteixo, en este evento Educatic, en el que vimos un montón de cosas. Cami, vimos...
Sí, está todo el mundo allí, ¿eh? La verdad es que tuvimos a un plis de quedarnos allí y no venir a hacer el programa hoy.
Sí,
si acaso se queda uno y el otro va y pone música. O no, entra por teléfono, bueno, no sé, tuvimos debate ahí, ¿eh?
Le dimos vueltas, y bueno, me impresionó mucho algunos de los aportes de algunos centros que quiero compartir aquí, que es, por ejemplo, los niños ya de infantil, Carlos, ya manejando una impresora 3D en el aula, tenían un rinconcito allí, ¿no?
Sí, es importante. Yo, sin cambio, con las aportaciones que hizo la concejala, me quedaría con una frase que me ha gustado mucho, que es educación es inversión, ¿no?
Ajá.
Y a partir de ahí deriva todo lo que podamos hablar hoy o todo lo que podamos escribir, ¿no?
Eso está muy presente porque además es que este evento hoy es la herencia de una inversión de una entidad privada. O sea, la Fundación Amancio Ortega invirtió en un centro educativo y eso se ha convertido en un proyecto del concello en todos los centros educativos. O una intención, porque le quedaba todavía algún flequillo por ahí, ¿no? Sin duda, podemos hablar de buenas palabras, que hace falta una inversión después. Hay que creer en el proyecto e invertir después en ello, ¿no?
Hace falta dinero, Ancho. Las cosas son como son. Hace falta dinero. Cuando hay dinero, ojo, no solo con el dinero se consiguen las cosas. Ya. Yo ahí es donde creo que entran ya la inquietud de cada profesorado y las ganas de hacer las cosas. Pero evidentemente hace falta dinero, ¿no? Sí. Venga de donde venga.
¿Sabes lo que aprendí que me llamó muchísimo la atención? Hay un proyecto de IES de Pastoriza que hablaban de la tiflotecnología. O sea, tiene una...
Ay, sí que me gustó muchísimo.
Un evidente en el instituto, uh-huh. Y eso les obligó a aprender a manejar un montón de tecnología y de herramientas tiflológicas para los ciegos.
¿Cómo las has llamado?
Tiflotecnología.
Tiflotecnología,
habla bien, chaval.
Sí, eso viene del griego.
Viene del griego. Tiflos en griego es ciego.
Ah, amigo.
Tiflotecnología, eso me lo enseñó también.
Claro, pero estabas allí.
Sí, lo aprendí con ella. Y el caso es que Patricia nos contaba cómo el instituto se aprendió entero a usar estas herramientas. Algunos ya las usaban, pero hay un matiz que me pareció brutal, que es que me enseñó algo que yo no sabía. Nosotros, cuando llegamos a una habitación, vemos la habitación en su conjunto, uh-huh, y luego vamos percibiendo los detalles. Los ciegos es completamente al revés. Empiezan a palpar los detalles y con ese palpar constante entienden el conjunto. Eso
es algo difícil desde nuestro punto de vista,
pero
mejor
cambia
dicho,
completamente de...
Claro.
Las cosas. Porque muchas veces todo un niño le estás preparando una formación para que le pones un esquema general y luego lo vas desmenuzando, pero es que el ciego está acostumbrado a ver al revés.
Bueno, estamos en un momento tecnológico donde la explosión de tecnología, creatividad, nos permite pues bueno, llegar a todos los ámbitos posibles. De todas maneras, me consta que la ONCE lleva mucho tiempo trabajando con la tecnología para acercar
es una entidad,
mundo que nos rodea a cualquier persona con necesidades visuales especiales, ¿no?
Sin duda.
Pero lo que pasa con este caso es muy curioso, porque esta niña está ahora en el momento en el que está estudiando, pero es que por cada colegio por el que va pasando, cambia el concepto de todos los profesores que tienen, que les rodea. Ella es el eje por el que cambian los profesores. Evidentemente, los profesores conocen unas nuevas tecnologías, conocen unas nuevas herramientas, con motivo de que ella está allí. Evidentemente, claro, ese es un caso particular, ¿no? Pero las tecnologías y las herramientas están ahí. Y luego las circunstancias son las que las hacen ir a ellas, ¿no? Y luego el interés, claro, evidentemente, la motivación del profesorado, ¿no? Para poder querer aprender, si no, al final, pues la niña pues, tendrás que estudiar con libros de Braille y poco más. Pero no, hay muchísimo más cosas alrededor, ¿no? Sí, nos lo enseñó Cristina, sí, sí.
Vale, aprendimos muchísimas cosas más. No, no da tiempo a meter todas las experiencias que tuvimos estos días y que aún están surgiendo, pero vamos a centrarnos en un poquito más el tiro del programa.
Venga.
Para ello nos vamos a tomar un respirito, ¿vale? Porque vale. Carlos también nos ha hecho unas propuestas musicales.
Venga, ¿y con qué empezamos?
Empezamos con Loquillo.
Ay, cómo te gusta, ¿eh?
Por Dios, cómo no.
Cómo te gusta.
Dale para adelante.
Venga.
Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados. Amamos como soñamos. Soñamos siempre armados.
Fantástica, fantástico el tema. Muchísimas gracias, Carlos, por empezar con Loquillo.
Loquillo, esta canción es Memoria de Jóvenes Airados, publicado en el año 2008.
Vale. Carlos, nos encanta buscarle a todas las canciones que nos proponen una singularidad de efeméride. En 2008, el mismo año en que se publicó este tema, Distribution Video Audio despachaba el último cargamento de películas VHS. Era el fin del VHS. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos?
Sí, la lucha entre VHS y Beta.
Empezaba, pues en 2008 terminó, fue cuando murió precisamente este tipo de Bueno, de compartir contenidos.
Venga, vamos al tema.
Mira, siguiendo con esto, me gustaría llevar el programa, orientarlo y dirigirlo más al alumno. ¿De acuerdo? Uh-huh. Creo que debemos centrar el alumno. El alumno debe ser, desde mi humilde punto de vista, el centro del sistema educativo. Y, uh-huh. y ayer aprendimos en Arteixo, aprendimos, a lo mejor ya lo sabíamos, pero alguien nos lo contó muy bien, que eso pasa por empoderar al alumno. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vamos a oír un pequeño fragmento de la ponencia de esta mujer, de Luz Veloso.
Luz Veloso, sí, una maravilla. Me quedé...
Era muy larga, era una hora.
Sí.
Vamos a poner 2 minutos y... Bueno, 4 minutos
creo
que son.
4 minutos tenemos, sí.
Nada más. Pero lo hemos intentado resumir para que...
Ahora, imposible. Pero bueno, ya. Hacemos lo que podemos.
Vale. Vamos a escucharlo y luego debatimos un poquito.
Correcto.
Estos alumnos que están ahí, están en un concello, están presentando a súa curta. Concretamente esta curta era sobre un naufraxio real acontecido en Moaña fai 50 anos. Era a historia de o único superviviente que quedou para contalo. O avó dun alumno meu. Pero o avó fixo de súa maqueta ao neto, unha réplica exacta do barco en papel. Impresionante. Para que afundira. Eu, ao principio, veredes, cando fago os guións, todos fan un guión. Quero dicir, o tema é este. Este ano, o tema é a memoria. E tiveron que facer os guións con recordos dos seus avós. O sea, a idea de un este rapaz, este neno. Porque lle dixen, por certo, que non iba a poder facelo. Que como íbamos a fundir un barco, de onde iban a sacar un barco. E non conseguiron un barco, conseguiron dous. Entón demostraronme, unha vez máis, que como un alumno quere, consigo que faga falta. E agora entendo que a motivación é realmente importante. Este ano, pois, fixaron as curtas cos seus avós, un poquinho por a idea que me deu Iago. E saíron un montón de historias. O problema é elixir a historia. Así que o que facemos é unha técnica de empresa que se chama pitching, ten un nome así un poquinho, en fin. E os alumnos, nun minuto, teñen que contar a súa idea aos compañeiros. E son os propios compañeiros os que elixen o guión. Os 5 guións. De forma que pasa a ser de todo o grupo, de toda a clase, o proxecto. Os que máis disgustan valoran se se pode facer, se non se pode facer, se é posible. É a primeira fase, esa primeira... Evalúan eles o seu traballo. E a primeira fase é esa. A seguinte ven agora. Estamos na fase de producción, de postprodución, perdón, están xa medio editados. Entón, antes de empezar a reeducar un poquinho o sonido e máis cousas, estánse proxectando xa nas clases e están valorando o traballo dos seus compañeiros. O día do estreno van ter un premio que se van dar entre eles. O ano pasado era un Oscar que compramos ali nos chinos, así, a cousa baratinha, e que tiña premio o mellor equipo de rodaxe, e moitas cousas máis, quero dicir, mellor fotografía, dirección artística, bueno. Eles foron os que elixiron aos candidatos, son os coslan. Esa, e o aplauso da xente que está vendo, é a mellor nota. De feito, chega o momento que xa non traballan pola nota, están traballando porque o seu proxecto salga adiante e porque quede ben. Como fan? Bueno, pois, traballan por grupos. Eu penso que é moi importante traballar por grupos, porque na vida tens que traballar en equipo. Non va solo, non traballa solo. E asumen o papel de director, de productor, cada un ten a súa cámara, teñen que buscar os actores, teñen que buscar os espazos para rodar. Ademais, son guionistas, editan o vídeo, editan o son, danos moitos problemas. Porque temos un equipo... A ver, ahora mismo xa estamos grabando cos móviles, como este. Metémoslle un micro, a pinciña, tal, un trípode, e por 20 euros xa temos un equipo. Así, todos os alumnos teñen o seu equipo. O seu móvil, un micro de 20 euros comprado en Amazon, xa está, acabouse. Aí están editando, esos ordenadores que ven aí son de premios, para que sirven os premios ao final. Fan, ademais, porque, bueno, nos queremos que queden profesionais, porque, bueno, fan o que poden, pero queremos que queden ben. Así que, además, fan os créditos con técnicas de motion graphic, con técnicas de animación, e lían a todo o mundo. Eu comprei unha alfombra rosa, eu traio, teño aquí unhas macetas con flores, eu vou poñer uns globos. Implícase todo o centro. E máis, implícanse os pais e as nais. Ahora xa temos que poñer reservado. E temos a mitad do salón de actos xa reservado antes de empezar. Con nome da nai, do tal, as aguas diante. Porque é fundamental que as aguas estén a gusto.
Bueno, Luz Veloso, ¿eh? Una maravilla. Me quedé con varias cosas. Fíjate, ¿cómo se puede revolucionar un instituto desde el aula de plástica? ¿Cómo se puede darle la vuelta desde el aula de plástica? Esta mujer empezó... Bueno, hablar del currículum de Luz Veloso no nos daría tiempo. Pero lo que más valor le doy es... empieza con 5 alumnos, ¿ok? De plástica como optativa. Ahora no tiene dónde meterlos. Porque les da... que con sus herramientas TICs que tienen, con los móviles, allí llevan el móvil desde el primero de la ESO, porque les hace falta para grabar. Macho, utilizan el móvil y un micro. Hacen, están haciendo stop motion, ¿eh? Con recortes, hacen plástica, es de plástica al final. Pero al final se entran las TICs y después los chavales entran en un momento de motivación que les lleva a todo lo que os habéis oído.
Fíjate en un pequeño detalle que a mí también me ha llamado la atención, otra cosa que no tiene nada que ver con las TICs, sino que ella comentaba que era importante fomentar la capacidad para el trabajo en equipo. Casualmente esta mañana leía en un informe que salió publicado que dentro de las habilidades mejor valoradas por las empresas, la capacidad de trabajo en equipo es la primera de ellas. Vale, las TICs no son el fin, sino que son un medio para conseguir muchas cosas.
Para preparar a nuestros hijos para que tengan habilidades.
Exactamente. Además de facilitar el empoderamiento, su participación, el incorporar metodologías activas dentro del aula y que los alumnos no sean elementos pasivos en ellas, sino que todo lo contrario, sean elementos participativos, las TICs permiten trabajar otras habilidades transversales o habilidades blandas que se llaman a veces, que sirven a nuestros hijos e hijas para prepararlos para afrontar nuevos retos en la vida.
Yo creo que hay que pasar ya esa barrera de que las TIC sean el objetivo, sean el centro, para que pasen a ser como el lápiz y el papel y una libreta. Algo imprescindible, pero que no hacemos más que usarlas solamente, ¿no?
Efectivamente, date en cuenta de dos detalles o dos cosas al hilo de lo que estamos hablando. Primero, que también decía la ponente que acabamos de escuchar, los alumnos tienen un ordenador en el bolsillo. Con su ordenador más los 20 euros que costaba un micrófono de solapa, etc., tenían una máquina de grabar, casi profesional semiprofesional.
Claro. ¿Vale?
Luego, también tenemos que ser conscientes que tanto por los profesores como por los alumnos y alumnas, todo requiere un tiempo de aprendizaje previo. Uh-huh. ¿Vale? Las TIC son un medio, como venimos comentando, pero un medio que hay que aprender a manejar. Vale, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista de los alumnos y las alumnas, ¿no? Y eso lleva su tiempo de preparación, su trabajo previo, su trabajo de adaptación.
Claro. Recuerdo unas palabras que decía Luz Veloso ayer. Ella lleva 25 años dando clases de plástica. Y dice, mis clases de plástica hace 25 años no se parecen en nada a las clases de plástica que doy ahora. Evidentemente, durante esos 25 años yo he tenido que formarme y aprender. Y a veces tienes que buscar en internet y cómo se hace esta técnica y cómo se hace lo otro. Y entonces, claro, es lo que dices tú, ¿no? Hay mucho tiempo también detrás, ¿no? Que también hay que
valorar. Es un error y una frustración que yo he observado a veces, que hay profesores o profesionales que se acercan a las TIC pensando que son la solución a algunos problemas con los que se encuentran en el aula, ¿no? Y lo que son es una manera, una herramienta de alcanzar unos objetivos o de llegar a sus alumnos y alumnas de una manera más familiar, de una manera más participativa, de una forma que ayude a los chicos y a las chicas a comprender los objetivos o los conceptos que están intentando desarrollar a lo largo del trimestre o del curso. Y eso requiere un trabajo previo, como venimos diciendo.
Efectivamente, estamos ante un momento en el que hay que plantearse si el sistema educativo, el debate está, ¿no? Si el sistema educativo puede seguir aguantando ¿De acuerdo? Pequeños profesores humildes en ayuntamientos pequeños hacen cosas muy interesantes y gente muy relevante, gente muy importante, hace cosas muy interesantes. No me mires así, Cami, que ya sé que iba una canción ahora, pero me la estoy saltando. ¿Vale?
Es que a mí me gustaba mucho.
Sí, no, la vamos a poner después.
Venga,
la
va.
Vamos a poner después.
Vale, vale.
¿Por qué digo todo esto? Porque la persona que le dio la vuelta al sentido de este programa, ya ves tú, que es darle la
vuelta. Bueno, este señor, de quien vas a hablar ahora, da vueltas a quien se le ponga delante.
Exactamente. Fue el ponente de la primera, del primer día, del martes, que es Anxo Carracedo. Ángel Carracedo, Anxo Carracedo, porque es de Santa Comba. Este hombre es el referente mundial en investigación genética. Trabaja, dirige un equipo en la Universidad de Santiago. No voy a leer el currículum. O sea, sencillamente estamos hablando del futuro premio Nobel español de las ciencias.
Yo lo tengo clarísimo.
Vale.
Para mí yo se lo doy ya. Yo ya tengo la mano levantada para votar para él.
Vale.
¿No es por voto eso?
Eso es en Eurovisión.
Cámela.
Vale. Y este hombre estuvo ayer en ArtAsia.
Antes de ayer,
sí. Fue Luz Veloso.
Es que se te pasan los días, a ti.
He vivido una revolución estos días.
Sí, sí, ha sido una locura.
Y tenemos una ponencia de él grabada, que la subiremos al podcast, que es una hora y pico, en donde, no digo más, vimos ADN. Allí.
Sí, sí, in situ.
In situ, vimos ADN.
Pero bueno. Cosas de casa que traía él, hombre.
Sí, cosas de casa. Pero,
sí, si queréis, luego os ponéis el podcast y lo oís. Pero sí, efectivamente, con cositas de casa.
A ver si conseguimos
una
fresa
y unas cositas.
A ver si conseguimos que la Intro de ArtAsia cuelgue también el vídeo y lo vemos todos. Pero hemos hecho un pequeño resumen porque toca y él opina sobre el sistema educativo. Nos da su opinión, lo hemos resumido. Recomiendo oíros el podcast entero de toda la ponencia. Cami, ponnos.
Ahora yo no sé, yo no pongo nada, porque yo tenía un M-Clan.
No,
una canción.
Ponme el modelo educativo de Anxo.
Bueno, pues ahora tengo que escribir aquí todo esto que me estás pidiendo.
Sí.
Venga, le damos.
A ver qué sale.
A ver qué dice este hombre.
A la de uno. Súbeme la voz.
A mí me gustaría un momento que o ensino servirá para una cosa principal, que para entender el mundo que te rodea, para entender a tu realidad, para entender las cosas. Creo que estamos los en conseguir. Y pienso que las ciencias no me harían más desfavorecida. En otras áreas peor. Pues no son rapaces, ainda que remate en la universidad como no estudio en Derecho, nunca ven en no el currículo educativo que un suiz, que una audiencia, que una. Que un sumario. ¿Viste? Esto existe. Esto se estudia en alguna parte. Pero pienso que tenemos un problema con un sistema absurdamente memorístico y de datos. A mí, un signo de ciencias, gustaría que fuera muy vinculado a experiencias. Que muchos mestres, sobre todo cuando tenían tiempo de hacerlo, fano. Era muy buena alegría. Ligado a cosas que puedan vivir, que puedan sentir, que puedan tocar. Gustaría que. Se preguntaran sempre por o porqué das cousas. Todo o tempo. Eu vou a 50 institutos ao ano. Dá-me moita alegría, é un momento bonito de aprender cos mestres, de disfrutar dos rapaces e de intentar motivarlos. Sobre todo os de secundaria, sobre todo os de segundo de BAC, de bachillerato, pois ves os pobres están estresados e tan desesperados que hai que botarles unha man desesperadamente. Quedo con eles os sábados pola mañá. Eu aprendendo cousas. Una de las cosas que más me sorprenden, porque no tengo pequeñinos, son las que más trabajo me costa. Pero también admírame de ellos que están siempre con la mano levantada. Llega un momento que embudecen absolutamente. Esto acontece en España a los 12 años, en casi todos los lados. Primero da eso, segundo da eso, cuando embudece. También en otros lados del mundo, porque los meus compañeros por ahí adelante saben que me gusta también dar otros rapaces. Entonces aprendo. Eso que no me embudecen en todas las partes. También siempre me pregunté por qué. Y si no, sería precioso que seguiran todos con la mano levantada. Porque parece que aprendería mucho más. ¿Cómo hacemos para matar la curiosidad? La curiosidad es motivo de todo. Retomos a ver si algún de los rapaces nosos de cualquier sistema educativo o cualquier persona que está en la casa. ¿Saben por qué funciona un detergente? ¿No ves que tenemos un problema para entender el mundo que nos rodea? ¿Saben que los eurizos tenían una cosa que se llama linterna de Aristóteles? pero non un mismo, non como o hizo no chegar a no tocar os ojos, algo que fora de porto de mar. Pero sino das ciencias a mí de verdade que me gustaría que os rapaces vivieran todo por experiencias. E que estuvieran todo o tempo preguntándose o porqué de todo e analizando críticamente todo. Porque a base de investigación, a base da creatividade, a base da motivación. Preguntarles unha manzana que hai o chan, por que non flota? Pois que averigüen. Eles, que busquen. Creo que sería moito máis importante que memorizar e saber buscar. E moitas veces vivimos con ideas moi distorsionadas da realidade. Preguntarse o porqué das cousas é importante continuamente. Porque senón estamos nas mans da falacia, das policías, dos mercados. Hai que preguntarse sempre críticamente o porqué. Pero sempre preguntarse o porqué. Eu non creo que o ensino das ciencias deba ser distinguido do ensino de todo. A mí sí me gustaría un ensino misturado, por lo menos hasta chegar á universidade, donde todo se ensine de forma transversal, que as xentes podan ir a un falo. Falabas de fareiro, si estuvo a punto, pero eu son un burro, non sei máis, todos fixeron ser fareiros porque me roubaron a idea. Ten que ser máis fareiros. Claro, imaginamos, por exemplo, levar a rapaces a Cabo Vila. Solo isto. Imaginaremos que lle podes contar ali nun ambiente de natureza espectacular, que poden vela, palpala, vivila, sentila e explicarlle. Que poden ver como unha óptica que pesa toneladas móvese con un dedo porque flota. Porque flota en mercurio. Mirade que bonito para explicarlle como unha cousa tan pesadísima pode flotar en isto que é como se fora auga. Darlle unha botella de mercurio e que intente levantarse son quen. Porque pesa un montonazo. E costa un traballo tremendo. No, casi non ten rozamento. Como con unha lamparilla de nada, que antes era un candil, e podese proxectar un haz de luz a 40 millas, como fan esos cristais, e poden ver como aumentan. Entendedes cantas cosas se lle poden explicar? Matemáticas, como facían os barcos cando precisaban para saber onde estaban, vendo como os faros teñen luces distintas e como poden triangular. Non é máis bonito explicarles así as cousas que explicarle modelos teóricos que non entenden e non ven.
Carai, es que me quedaba yo escuchando toda la ponencia otra vez, ¿eh?
Es sencillo, comunica muy bien, tiene una enorme capacidad de explicar las cosas y después baja a un perfil tan bajo cuando habla que parece más bien que es un familiar tuyo que te está contando una historia que no el
científico. Sí, hasta la entendía yo. Si hasta la entendía yo, no te digo vale. Más. Yo lo que él decía yo lo entendía, será clarísimo.
Vale. ¿Están los educadores preparados para suplir este reto? No sé, ¿qué reflexión te queda a ti de todo esto, Carlos?
Bueno, quería comentar al hilo de lo que acabas de decir. Es importante que los profesores conozcan a sus alumnos y alumnas. Uh-huh. Es decir, acabas de decir, es tan fácil escucharlo, se pone a tu nivel, ¿vale? Cualquier ponente o cualquier docente, en este caso, porque estamos hablando de educación, debería ponerse al nivel de sus alumnos y alumnas, ¿no? Y hacerles las asignaturas un poco más cercanas, ¿no? Me quedo con varios comentarios que ha hecho el profesor, que dice que le gustaría que todo estuviese vinculado a experiencias que los alumnos y alumnas pudieran sentir y tocar, fomentar la curiosidad, que los objetivos del aula fueran objetivos transversales, no centrados en una única materia que llega el profesor, explica claro. Ciencias o explica filosofía o explica conocimiento de medio y es estanco respecto al resto de asignaturas, ¿no? Y en eso las TICs, que es el tema que nos ha, uh-huh. que nos ha traído aquí hoy, pues nos posibilita esa transversalidad con muchas herramientas, con muchos servicios y con muchas posibilidades de cooperación, de realizar proyectos que son transversales. Pero bueno, todo está centrado en...
Yo lo siento, pero voy a tener que meter mi cuña, voy a hablar de mi libro. Hablando de las TICs, yo le planteé la pregunta de cómo motivar a un adolescente de 14 años. Uh-huh. ¿Y cómo motivamos? Me dijo, las TICs les atraen. Y claro, quizás eso pueda servirte como motivación. ¿Eh? Sí, 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 me hizo ese apunte el profesor Carracedo. Sí, señor.
Hablaba él constantemente de que la herramienta es importante, pero es el contextualizar es lo fundamental, ¿no? O sea, un niño que está, que como bien decía Carlos, que tiene un educador delante que entiende su singularidad, ¿de acuerdo? Y que está en contexto con el entorno que le rodea, va a ser mucho más fácil que el alumno aprenda y que el profesor disfrute de su trabajo, ¿no? En otra parte de la ponencia, que hoy no nos da tiempo a poner, porque ¿qué hora tenemos, que a mí?
19:44, van a ser menos cuarto. Pues
él hablaba mucho de la singularidad, que es su trabajo, le queda más que claro que el ADN ha demostrado que todos somos distintos, uh-huh, y por qué el sistema educativo se empeña en hacernos todos iguales, ¿no? Pero has dicho ya que son las 8:45.
8:45, macho.
Joder, macho, cómo corre el tiempo. Oye, venga, que hemos traído aquí a Carlos, que nos ha hecho una selección musical maravillosa.
No, pero te la has saltado tú.
Me la he saltado yo, pero como director del programa, sí, pongo lo que yo quiero.
Es lo que te queda.
Así que ahora sí, ponme a M-Clan. ¡Ojo!
No, ¿alguien va a poner a David Bowie?
No, ponme a M-Clan, que quiero oír al Drogas cantando con M-Clan.
Tío. Venga, va.
Qué maravilla. Quiero las manos arriba. Quiero presentar a la boca más incendiaria del estado. Con vosotros, Enrique Villarreal, el Drogas. ¡Aplauso!
Dice M-Clan con el Drogas de Barricada, afuera está muriendo la razón.
Bueno, la canción, memoria, no, la canción es las calles están ardiendo.
Sí, es un tema del 2008, ¿vale?
Sí, sí, ¿qué pasó ese año?
Pues ese año, no te lo vas a creer, pero es el año en que aparece Android. No tiene más que 10 años, tío. Google presenta Android en el 2008, el mismo año en que se publica esta canción. Olé. ¿Vale?
Ahí lo tienes.
Seguimos debatiendo cuando son las 7:48 de la tarde en Quack FM, en el estudio José Couso. Esto es Internet de tu color favorito de la Asociación Atlantics. Y estamos con Carlos Parada, que nos está aportando un montón de información muy relevante con su experiencia como formador experto en TICs. Y estábamos hablando de eso, de la revolución que necesita el sistema educativo y de que sí se pueden hacer las cosas distintas, bueno, y mejor, ¿verdad?
La revolución que ya ha empezado. Esto no hay quien lo pare, ¿no? Esto no lo para nadie.
Efectivamente. Si lo pensamos un momento, fijaros que uno de los principales inconvenientes que los profes pueden encontrar en el aula es la pasividad o la apatía de los alumnos y alumnas, ¿no? Que podríamos analizar de a qué es debido, pero sin entrar en mayores detalles de las causas, sí tienen a lo mejor a su alcance los remedios, ¿no? Para sacar a los alumnos de esa apatía. Hace poco leía en un medio de comunicación un profe de filosofía que utilizaba Twitter en sus clases para motivar a los chicos y a las chicas y les hacía contar historias en 280 caracteres pues sobre la temática que él había, que tocaba pues esa semana o en ese trimestre. Ajá. Y los chicos estaban pues encantados y encantadas de poder utilizar una herramienta que sí, para ellos es habitual o la utilizan para informarse o para divertirse, pues incorporarla dentro del aula, ¿no? Eso yo creo que aporta un extra de motivación que hace que todo el mundo quiera ir a clase porque vamos a hacerlo de manera diferente o utilizando, claro, sí, cosas que yo pensé que no podían servir, claro, para ello.
Es que además empezamos con un debate, ¿eh? Los equipos móviles en el aula, sí, ¿no? Yo es que lo tengo muy claro. Y yo lo hablé el otro día con el tutor de mi hijo. Dije yo, no tenéis escapatoria. O sea, es que no pongáis puertas al campo. Los chavales tienen el móvil. A lo mejor hay que ponerse, en vez de frente al móvil, hay que ponerse al lado. No más. Es que el móvil está presente y va a estar presente. O sea, no me parece que ese... No hay, para mí no hay debate.
Sí, yo opino lo mismo. Yo soy partidario del móvil, sí, en el centro educativo, con unas normas de utilización, con un plan, es decir, no a lo loco, es decir, hoy...
Nos van a caer palos por todos lados.
¿Sabes qué pasa? Es que este principio de curso estuvimos, Carlos y yo, sentados en la misma mesa, en esas tutorías que hay en inicio cuando te presenta el profesor, y salió este tema, ¿verdad?
Claro.
Y hubo un momento...
Espero que no te lo estén escuchando.
Vamos a decir nombres. Somos unos sinvergüenzas. Este es el momento irreverente de Atlantis. Y se hablaba del tema del móvil en el aula y la tutora dijo que, bueno, pues la tutora ni que sí ni que no. Lo que dice la normativa, que el centro tiene su reglamento interno y que se ajustarán al reglamento interno, lo cual me parece muy coherente. Pero alguien allí saltó y dijo, no, móviles no. Claro, si vieras el respingo que dimos, Carlos y yo en la mesa, los dos, y yo le decía, Carlos, no te metas. No vayas.
No, es que al final... No, móviles no, mientras estén en el aula, cuando salgan fuera de la calle, ahí sí. Pero entonces, sí, ¿tú qué educación estás dando? ¿La educación real o una educación? Porque ahora ya empieza a ser, esa educación a mí ya empieza a ser virtual. La educación que se está dando, para mí es virtual, es que no es muy real, es que no se parece nada a la vida de ellos.
Sí, no se pueden separar. Quiero decir, el momento social que nos ha tocado vivir ha incorporado los móviles a la mayoría de los ámbitos de nuestra vida. Unos los usan pues, de una manera, otros los usan de otro, pero los móviles están presentes. Y yo creo que es miedo a lo desconocido. No soy capaz de encontrarle otra explicación, o por lo menos que a mí me autoconvenza, ¿no? De la situación. Y yo creo que es desconocimiento de la herramienta, desconocimiento de las posibilidades. ¿Por qué? Porque habitualmente en los medios de comunicación tradicionales, cuando se habla del móvil, se habla de cosas malas del móvil.
Claro, ¿vale? Claro.
Entonces, eso es con lo que socialmente más nos quedamos, ¿no? Claro. Lo que más se queda,
eso queda ahí
en
grabado.
Nuestra memoria.
Este tipo de eventos que un artista, este de Educatix, la verdad es que venía muy cabreado, ¿eh? Porque la afluencia de público me parece que dejó que desear. Pero bueno, independientemente de que el tirón sea mayor o sea menor, sí había una participación de profesora, había bastante profesorado en medio del público. Y eso me ilusionó, dije yo, porque hay ese punto que dices tú. La falta de información, el desconocimiento, el miedo a lo desconocido. Que vean experiencias, que vean gente que sí que lo hace, que vean que se puede, me parece fundamental. O sea, y eso es al final lo que más me tranquilizó. Venía cabreado, ¿eh?
Bueno, eso creo que se ha notado en todo el programa, porque viste que me he metido en una esquina, me he metido en mi rincón y he dicho, deja que se explaye Cami, que yo hoy
no pinto nada.
No pinto nada.
Me he quedado ahí. Bueno, me he quedado ahí. Bueno, tú estás ahí de director, pone director alrededor, no sé por qué. Pero sí. Te pone director ahí en la camiseta, no sé qué significa.
¿Será que a veces dirijo algo? Bueno, la tarde sigue avanzando, el ratito. Ya me dijo mi hermano una vez que no pasamos aquí la tarde, que solo pasamos un ratito. Pues el ratito corre, que se las pela, tío. Una hora, pero...
Una horita nada más, y nos quedan, ¿qué? 3 minutos.
Nos queda nada. Tenemos que cerrar. Vamos a ir cortando el agua, cerrando el gas, cerrando las ventanas y vamos recogiendo. Carlos, ha sido un placer. Ya te debo otra, que ya no es la primera.
No me debes nada. Muchas gracias a vosotros por este rato. Me lo he pasado bien.
Vamos a cerrar con un tema musical. Ay, amigo.
¿Qué quieres poner? Yo ya no sé qué quieres poner.
Vas a poner el
Mira,
que
escucha,
toca.
Escucha esto. Esto es la escaleta. La escaleta... Ya te la has cargado hace un rato. Yo,
escúchame.
Quedan 2 minutos. Haz lo que te dé la
gana. Vamos a cerrar con los Rolling Stones.
Con The Rolling Stones.
Vamos a cerrar con Pobrecito el Diablo, qué pena me da.
Rolling Stone.
Versión mía. Antes de que... Porque
no, pero vas a cantar tú.
No voy a cantar yo. Pero la tienes ahí, ¿no?
Sí, lo que tú quieras.
Mira, este tema, estamos oyendo, vamos a oír una versión que no es obviamente la primera. Este tema se publicó en el 68. Qué buen año. Lleva sonando ahí. Y, ojo, ¿sabéis que en el 68 fue el mismo año en el que se acuñó el concepto, el término personal computer?
¿En el año 68?
Lo usó HP en un anuncio.
Ahí queda eso.
Ahí queda. Señores, esto es Internet de tu color favorito. Esto ha sido el programa que no habíamos hecho, que no se ha salido como ha querido. Ha salido muy bien, gracias en gran parte a las enormes aportaciones de Carlos Parada.
Sí, es lo que nos ha salvado el programa.
No lo creo.
Yo venía cabreado y nada más que desahogarme yo. Señores, hasta la semana.
Hasta la semana que viene.